Utilizando la mirada de referentes políticos provinciales, y hoy invitamos al programa y a esta mesa a Ramón Solano Rioseco, nacido en Cutralcó, hoy parlamentario del Mercosur, un cargo que vence este 31 de diciembre de este año, profesor, militó en el Frente Grande en la década de los 90, se sumó a las puebladas por la privatización de YPF, estuvo allí en los famosos piquetes de Cutralcó, fue concejal, secretario de gobierno de Eduardo Benítez, en 2003 candidato a vicegobernador de Aldo Dusdevich por Unión por Neuquén, donde obtuvieron el segundo lugar. En 2007 llega a la intendencia de Cutralcó, donde está 2 años. En el 2011 fue reelecto con el 70% de los votos, 2 veces candidato a gobernador, en 2015 acompañado por Alberto Ciampini y en 2019 por el Frente Neuquino acompañado por Darío Martínez. Ramón, como siempre, buenos días, bienvenido al aire de Radio Nacional Zapala, es un gusto tenerte aquí. Estamos Romina Gret, quien te saluda, Gastón Calabró y Richard Benítez.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto,
Gracias, Gastón. Gracias, Ramón. Sí. Bueno, un recorrido, una trayectoria política importante, la de Ramón Rioseco aquí en la provincia de Neuquén, también referente en temáticas vinculadas a la energía, a lo energético. Y bueno, en esta mesa empezar preguntándote, consultándote cómo estás viendo esta Argentina y este Neuquén en esta modalidad, en este periodo de pandemia.
Bueno, en principio comentarte que lo veo con mucha preocupación, tanto lo que pasa en Argentina como lo que pasa particularmente en Neuquén. El hecho de la pandemia creo que vino a profundizar más la crisis que venía arrastrando producto de políticas de endeudamiento, producto de políticas de alta inflación producidas por el macrismo. Así que esto de la pandemia hizo que se profundizara la crisis y bueno, con expectativas para ver si podemos salir de la pandemia en una post-pandemia con políticas que estén alineadas en ese sentido, ¿no? Ojalá que se pueda visibilizar desde el Gobierno Nacional que hay que tomar esa línea, ¿no? La línea del ajuste. Una línea de expansión del gasto para obra pública, expansión del gasto para generar contención social, una expansión del gasto para poner de pie a la Argentina después de la pospandemia. Si recordamos lo que está haciendo en este momento la Unión Europea, se aprobó un mega plan de recuperación de cerca de 2.000 millones de dólares para toda la zona. Así que bueno, creo que tiene que haber un programa de expansión donde por supuesto hayan riesgo clara, haya estabilidad monetaria para poder poner de pie a la Argentina, si no la verdad va a ser muy difícil.
Ramón, buen día. Gastón, de este lado.
¿Qué tal, Gastón?
Bien, muy bien. Ramón, comparto en líneas generales lo que planteas, pero para que lo expliques un poco mejor a escala nacional, pero también a escala provincial, donde siempre tenés una visión crítica, vos lo que pensás es una especie, para que se entienda, una especie de muchos plan Marshall por país, digamos, que cada país pueda tener su especie de plan Marshall de reconstrucción, y a escala provincial vos planteaste un...
plan Marshall también.
Exacto, pero vos planteaste un fondo anticíclico, que me parece que es algo que la provincia ha demorado durante décadas tener y que ahora podría ser una época, pero plantear un fondo anticíclico en este momento, al que hay que derivarle recursos, ¿no atenta contra esa idea de expansión del gasto a efecto de la reconstrucción?
No, porque el fondo anticíclico es como paralelo a esto. El fondo anticíclico es una política de Estado de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo pensamos en 30, 40, 50 años. Uh-huh. Lo que pasa es que lamentablemente en la Argentina y en Neuquén políticos no piensan a 30, 40, 50 años. Piensan nada más que en 4 años o en 8 años, que es lo que van a estar ellos. Entonces, la medida que el pensamiento político sea de corto y mediano plazo, nunca vamos a tener un proyecto de país o un proyecto de provincia. El Fondo Anticíclico está pensado en un proyecto de provincia de largo plazo. por decir un solo ejemplo, Noruega, si no fue un anticíclico, lo creó en el año 1983. Sí, tiene un fondo, ¿sí? El fondo soberano más grande del mundo, de $1 billón. ¿Sí? Y en este, en esta crisis solamente usó el 4%, $40 mil millones para salir de esta de la pospandemia, ¿no es cierto? Un fondo anticíclico está pensado para hacerlo en los momentos de oro del petróleo, en los momentos de oro del gas. ¿Qué significa esto? Cuando lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando el barril exceda los $60, ahí hay super renta petrolera y en ese momento es cuando hay que guardar. Mientras no exceda, no hay que guardar. Bien. O sea, para contestarte a vos, Gastón, te diríamos que en este momento no podríamos guardar.
Claro, claro, perfecto, sí,
estamos,
sí.
Estamos debajo de los $60. Si ahí pone un tope, cuando hay excedente petróleo, que siempre cíclicamente hay, porque el petróleo es un commodity, que tiene un precio que está siempre atado a lo que a los vaivenes del mundo, del COVID, o de la guerra, o de la caída del crédito hipotecario, o de la guerra del Golfo. Pero cada 3 o 4 años hay ciclos de caídas muy profundas, como en este caso, como fue en el 2008, como fue en el 90, en el 94, como fue en el 2000, en el 2000 cuando cayó la Argentina. Pero siempre hay recuperación rápida y hay momentos de superávit. Y hay momentos de crecimiento expansivo, como fue en 2015, cuando habían 40 equipos en Vaca Muerta.
Claro.
Y teníamos el 2,5% de desocupación. Era el momento de guardar. Este un poco para explicar el fondo anticíclico. Y después, con respecto a la recuperación de la pospandemia, que nosotros criticamos el presupuesto, que realmente es muy paupérrimo de la provincia que ha presentado, ya que representa ese presupuesto, primero el 85% en gasto corriente. Segundo, representa apenas el 10% para obra pública. Y además no representa ningún ningún ítem que diga que va a recomponer el salario de los trabajadores estatales, que son un gasto corriente y que es un tema para discutirlo en el mediano plazo y largo plazo también, pero que coyunturalmente no se puede dejar de darle aumento. ¿Por qué? Porque no cobraron el IPC este año y porque según el presupuesto que están por aprobar no está previsto que se le dé aumento el año que viene. Y eso es una catástrofe social para Neuquén, porque también es una distribución de la riqueza de la provincia de Neuquén. Entonces nosotros planteamos que esos tres ejes hacen que sea un presupuesto de ajuste, el presupuesto de la provincia de Neuquén. Planteamos lo mismo que decíamos recién a nivel nacional y mundial. Necesitamos un proyecto, un programa, digamos, que se parezca al Plan Marshall, donde haya un programa expansivo de obra pública, un programa expansivo de industria, un programa expansivo de turismo y fundamentalmente un programa expansivo de obligar a las petroleras que perforen pozos de gas y petróleo que están hace mucho especulando porque no tienen precio, porque no tienen ganas, porque cotizan más en la bolsa y que falta un líder político en la provincia de Neuquén, que tiene que ser gobernador, que tiene que ponerle los puntos sobre la I a las petroleras. Esto es lo que estoy planteando como necesidad, porque si no planteamos un presupuesto a la baja, un presupuesto al ajuste, y lo único que hace va a deprimir a los neuquinos, que ya están muy depresivos. Tenemos el 14% de su ocupación.
Buen día, ¿cómo le va, Benítez? Tocayo,
¿cómo le va?
Acá el correligionario Benítez. Lo escuchaba respecto de la presentación de este proyecto del Fondo Anticíclico de la Provincial. Y basándome en la finalidad que tiene, yo pensaba, ¿por qué presentar un proyecto que ya me parece, no sé, desánime por favor, usted que está más en la política que yo? Algo que está previsto en la constitución de la provincia.
Sí.
En el artículo 99, creo, o también está en la parte quinta, en el 232 de la constitución provincial, donde habla de las utilidades provenientes del petróleo, bueno, todo lo que significa el petróleo, el gas, todos los hidrocarburos, el destino y utilidades que tienen estos fondos. ¿Sí? Obras producidas que constituyen el beneficio.
Sí, sí.
Bueno, está esto ahí.
La prohibición del gasto corriente.
Exacto, exacto. Y después tenemos también, yo digo, si está previsto ahí, ¿para qué generarlo? Por otro lado, ¿qué hacemos con el IADEP, por ejemplo, que también tiene injerencias en esta...
Claro.
Por ejemplo, que la que brinda asistencia permanente a lo, financiera a los proyectos productivos para el desarrollo sustentable de la provincia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el COPADE? También, que es el Consejo de Planificación, Planificación y Acción para el Desarrollo, y también están, claro, esas instituciones. Digo, presentar otra cosa que está ya regulada, me parece a mí, por estas instituciones. Sería por ahí capaz la posibilidad de enriquecer lo que ya está para no seguir generando otros gastos de lo que estamos peleando.
Claro.
Y por ahí fortalecer estas instituciones que ya las tenemos, como el IADEP, el COPADE, y releer un poquito lo que dice la Constitución de la provincia. No sé qué opina.
Sí, yo, estas instituciones a las que usted hace mención, tienen presupuesto propio, tienen presupuesto que está asignado.
Es autárquica el IADEP, sí.
Sí, 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 que está asignado por la ley mensualmente, digamos, de la regalía, de la coparticipación. El tema es que todo ese gasto, todo gasto sistemáticamente va a gasto corriente. La provincia primero hace una malversación sistemática de los fondos, ¿sí? Anual y mensualmente. Cuando nosotros decimos que el 80% de lo que estamos presentando se va a ir a gasto corriente, realmente es una alarma tremenda para toda la provincia de Neuquén.
Sí, Neuquén es especial.
Estos instrumentos que usted planteaba, que están creados, que son con un fin específico, que son planificar una provincia a largo plazo, planificar parques industriales, planificar la diversificación económica, planificar darle valor en origen al producto de nuestro petróleo y gas. Todo esto nunca se hizo, porque en la mente, y digamos, y en el proyecto político del MPN, lamentablemente, nunca estuvo previsto planificar una provincia de largo plazo.
Sí.
El MPN ha gobernado a través de la coyuntura. Son muy malos gobernantes y son muy buenos para ganar elecciones.
No, en eso coincidimos totalmente, sí. Totalmente. Entonces, por ahí capaz que una idea...
El fondo tiene otro objetivo. El fondo es un fondo soberano.
Sí.
¿Qué significa un fondo soberano? Que no lo puede tocar nadie. ¿Sí? Y significa que hay instrumentos muy duros para poder tocarlo y que son solamente a excepciones de grandes crisis estructurales, como el caso del COVID, como el caso de una guerra, como el caso de una caída muy profunda del petróleo, ¿sí? Pero hay instrumentos muy duros que se van a usar ¿para qué? Para reactivar la economía, para la obra pública y para un proyecto de para proyectos de desarrollo. Pero es como es un fondo soberano que no se puede tocar así. Fíjese que el fondo soberano en Noruega, y es bueno recordar esto, representa en el ahorro solamente 400 mil millones de dólares. Los otros 600 mil millones de dólares que tienen ahorrado, los ahorraron producto de que ellos son los mayores inversores del mundo, de las principales empresas del mundo, accionistas del mundo. Entonces realmente tiene un poder económico y un poder de fuego.
Pero hablamos de Noruega.
No, pero yo quiero, me parece interesante, justamente iba a acotar en el mismo sentido que Richard, hablamos de Noruega, que es un país nórdico, claro, que tiene otro tipo de realidades, pero por ejemplo yo recuerdo que Colombia tiene 38 fondos anticíclicos, sí. México tiene por lo menos 5 fondos anticíclicos, Perú tiene fondos anticíclicos, porque es una herramienta valiosísima, claro, cuando, sobre todo cuando uno tiene... América Latina tiene, o América del Sur tiene el café, tiene el petróleo, claro, tiene el gas, tiene el agua, tiene el litio,
sí,
ahora.
Sí, sí, tiene los elementos.
Bueno, cuando uno tiene un producto que suele valer tanto, en el caso de Argentina tenemos más de uno, en el caso de Neuquén son los hidrocarburos, pero también tenemos productos alimenticios, productos naturales de otro tipo. Es muy importante poder encapsular eso, sobre todo cuando el recurso es no renovable. A mí me parece que realmente Neuquén lo demoró mucho tiempo esto. Mi pregunta iba apuntada a Ramón porque él habla de expandir el gasto en esta época y entonces me parecía se podía contraponer con la idea de reservar para futuros momentos, nada más. Y me parece que es interesante. Ramón, otra cosa de la coyuntura, pero que me parece terrible. La provincia de Neuquén se va a prevé endeudarse a través del presupuesto en 31 mil millones de pesos el año que viene, que es la mitad de lo que se va a endeudar la provincia de Buenos Aires el año que viene.
Totalmente.
Que tiene 17 millones de habitantes la provincia de Buenos Aires y la provincia de Neuquén tiene 670 mil habitantes. ¿Una opinión al respecto tuya? ¿Un desarrollo de eso?
Y de mucha preocupación, porque en realidad la provincia ya debe 120 mil millones de pesos. ¿Sí? De esos 120 mil millones de pesos que ve la provincia, el 67% está en dólares, deuda en dólares. Ni hablar si hay un estallido del dólar, ¿sí? En la mitad de año o el año que viene, si hay un estallido del dólar, automáticamente es digamos, inercial, es una bola de nieve la deuda provincial. Si sumamos que vamos a tomar deuda por 31 mil millones de pesos más que es lo que está previsto en el presupuesto, realmente es muy preocupante, porque la provincia está a punto de entrar en default, la provincia está negociando en este momento la deuda externa que tiene, la deuda en dólares y en pesos que tiene, pero no ha llegado a ningún acuerdo con los acreedores, y de no llegar a ningún acuerdo, solamente la provincia en este año tiene que pagar casi 2.000 millones de pesos.
La mitad de lo que le va a ingresar, que le va a entrar 1.000 y pico.
Claro,
le va,
y tiene que pagar aguinaldo. Claro. Entonces está en una situación extrema de mucha fragilidad financiera, producto del COVID, pero producto también del endeudamiento que venía ya estructural.
Sí, convengamos que el COVID le cayó como excusa un montón, bárbaro, ¿eh?
El COVID le cayó como excusa a los que son desordenados con la plata.
Dígamelo. Dígamelo. Sí,
le cayó como excusa a todos los que venían fundidos, tanto privado como público.
Sí, ¿no? Sí, convengamos que vivimos todo el mismo país.
Fundidos, y bueno, fue la excusa perfecta para no pagar a nadie. ¿Entiendes?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Eso, bueno, eso hace que se construya una sociedad desordenada.
Coincidimos totalmente. Esta provincia se caracterizó por eso.
Una municipalidad, una provincia. Los municipios están el 90% fundidísimos. Sí, sí. No pueden pagar los sueldos.
Dígalo.
Están excedidos en gasto corriente, no pueden planificar una obra pública, sí. No pueden planificar, digamos, la armonía y el crecimiento de la ciudad, no pueden entregar terreno, no pueden hacer servicio básico, no pueden hacer cloaca, no pueden hacer agua. En definitiva, cuando uno piensa más profundamente esto, uno se empieza a replantear para qué nos sirve votar o para qué nos sirve nuestra democracia, ¿no? No estoy atentando contra la democracia, estoy diciendo que el sistema está pata para arriba, te funciona, que vos tenés que callarte la boca y no decir nada contra el gobernador porque no te manda la pata para pagar los sueldos, sí. Que no puedes opinar.
Ramón.
Es una democracia no soberana. Y es peligroso.
Ramón, y una consulta, porque estamos hablando de un futuro endeudamiento, que obviamente habrá que ver que la legislatura lo apruebe, pero también estamos hablando de una renegociación de una deuda de millones de dólares y de pesos que se han tomado. ¿Cuál fue el beneficio que dio la toma de esta deuda a la provincia de Neuquén?
Y la deuda se toma sistemáticamente, siempre se busca la excusa, ya... Las últimas 4 deudas de dólares, que fueron de 300, 300 y 300 millones de dólares, siempre con un plan de obra pública, con un plan de obra pública distribuido a lo largo de la provincia. Plan de obra pública que nunca se cumple, porque esos recursos van directamente al gasto corriente. El problema de esta provincia es que tiene un gasto corriente muy excesivo, ¿sí? Que no tiene la culpa la gente, que tiene la culpa quien dirige, y que... no se pone en valor al recurso estratégico como es el gas y petróleo cuando está en un momento de oro para hacer lo que hay que hacer en esta provincia, que es desarrollarla en industrialización, desarrollarla en valor en origen al producto, desarrollarla turísticamente, ¿para qué? Para diversificar la economía, para que no tengamos dependencia exclusiva del Estado. Acá entra la municipalidad del Estado, te morís acá en la provincia. Digamos, y la gente golpea la puerta en la municipalidad, ¿dónde le va a golpear? Uh-huh. O la golpea en la provincia. Y la teoría y a veces el concepto de la gente es que si entras te salvas.
Y en este, sí, perdón.
No hay otra salida, ¿por qué? Porque no se crean nuevas puertas que le permita a la gente buscar ser creativa, ponerse un comercio, trabajar en una industria, porque no hay.
Ramón, y en ese proceso, ¿no?, que sabemos de un marcado modelo económico basado en los hidrocarburos, también cómo es la distribución de la renta allí entre las empresas y lo que le queda realmente al Estado provincial. ¿Cómo estamos también respecto de las regalías?
Estamos muy mal, porque le queda un promedio del 12% al Estado provincial. Entre los nuevos yacimientos, las nuevas áreas, entre la renegociación de la 1615, que la hizo el ex gobernador Zapac, el promedio que le está quedando es el 12%. El 12%, si uno lo mira en términos de que puede generar empleo, en términos de que puede generar inversión en infraestructura, en equipamiento, en todo lo que derrama el petróleo, no estaría mal en la medida que las petroleras no especulen con los yacimientos, que es lo que yo vengo marcando hace mucho tiempo, que las petroleras tienen los yacimientos especulativos. Cuando yo digo un yacimiento especulativo, ¿qué le estoy diciendo a la gente? Que ellos tienen un área de 200 kilómetros para perforar, y me perforan apenas 20. Esos 80 kilómetros están ociosos 20, 30 años, 10 años, solamente cotizando en bolsa. Porque una petrolera vale por las reservas comprobadas, no vale por la cantidad de pozos que va perforando. Entonces ese es el nivel de especulación, y donde no hay exigencia por parte del gobierno provincial en que las petroleras se pongan en marcha. Solamente YPF, con nuestra empresa de bandera, a cual yo defiendo como empresa de bandera, ¿no? Tiene 60% de yacimientos especulativos. Fíjese lo que yo le estoy diciendo, y tiene casi el 70% de los yacimientos convencionales parados, donde podríamos hacer recuperación secundaria, recuperación terciaria, donde podríamos dividirlo y dárselo a las empresas privadas, dividirlo y asociarlo con otras empresas privadas, para que haya empleo y para que haya más petróleo y para que haya más gas. Digamos, entonces, si no hay una política clara, agresiva en cuanto al desarrollo de estas actividades, y que no se le permita más especular a las petroleras, digamos, no vamos a salir adelante como neuquinos.
Ramón, hablabas recién de que de lo fundido que están los municipios y demás, coincido además en lo poco que puedo conocer de otros lugares y en lo que conozco por supuesto de Zapala. No es esa la situación, la de Cutralcó, y sin duda no es la de Neuquén, en el caso de Cutralcó, porque ha tenido mucho tiempo de una administración razonable, pero además en el mismo sentido, la continuidad política creo que ha sido fundamental. Desde el 97 ganaron ustedes, Ramón,
en aquel momento.
Y en el caso de Neuquén, porque recibe una renta enormísima, que algún día habrá que discutir también, porque se queda con el 35% de los recursos coparticipables a los municipios, la capital de Neuquén, que no hace las cloacas, que no hace las veredas, que no hace el gas, que no hace, porque todo eso lo hace la provincia. Sin perjuicio de eso, ayer me comunicaba con un dirigente de San Martín de los Andes que me cuenta que San Martín de los Andes está recibiendo 9 millones de pesos por mes del gobernador solo a efectos de pagar sueldos. Es decir, recibe los fondos coparticipables y para poder pagar sueldos además le giran 9 millones de pesos todos los meses. Esa es la ciudad que nosotros estamos proponiendo ahora como apertura del turismo y reactivación en el caso del COVID y demás, que está en este momento en un conflicto además con empleados municipales, por lo que aparentemente no se recolecta la basura hace mucho tiempo y hay algunas situaciones sanitarias ahí en el medio muy complejas. ¿Te parece a vos, pregunto, primero que hay que rediscutir la coparticipación? Parece algo
obvio,
de manual, pero no se hace. Y luego, ¿te parece a vos que hay una idea de provincia en los proyectos políticos que nos gobiernan? ¿Hay una idea integral de provincia por la que uno pueda adivinar de antemano que se va a invertir en tal o cual desarrollo, en tal o cual región, y que esa idea va a tener algún tipo de continuidad y está discutida, o solo el MPN es esa maquinaria que gana elecciones y después vemos?
Yo creo que el MPN ha perdido el rumbo. Me parece que en este momento está en ebullición porque está muy cuestionado, porque está fundida la provincia. Esto denota claramente, digamos, la falta de conducción y la falta de estrategia de desarrollo que ellos han tenido la posibilidad de hacerlo porque hacen 60 años que gobiernan. Es decir, cuando uno tiene continuidad en un programa y un proyecto político, lo que permite es generar previsibilidad, lo que permite es generar crecimiento, lo que permite es planificar a largo y mediano plazo. Y esto es lo que la provincia no ha hecho, digamos. No hay una planificación demográfica y estratégica a largo plazo. No hay una planificación industrial a largo plazo. No hay una planificación turística a largo plazo. No hay una planificación de poner en valor en origen a nuestros productos. Es decir, el gas y petróleo se va crudo acá, cuando podríamos generar industria petroquímica, química, gas, industria plástica, bueno, todo lo que deriva del petróleo. Entonces, eso hace que no haya un proyecto de gobierno claro por parte del MPN, ¿no? Pero no es que lo decimos ahora nosotros, lo venimos diciendo siempre, pero ellos manejan bien la coyuntura y además el petróleo tiene esos saltos que a lo mejor hoy estás con 37 dólares y dentro de 8 meses estás en 80. Y ahí es donde sale y empiezan a gastar de vuelta, a malgastar o a gastar, ¿no? Y nunca hay un plan de desarrollo más sustentable. Ese es el problema de esta provincia. Yo le digo que nosotros somos la segunda reserva mundial de gas. Somos la cuarta reserva mundial de petróleo. Realmente, cuando uno va a Dubái, ¿sí?, que tiene menos petróleo que en Neuquén, y ustedes saben cómo vive. Entonces, bueno, tenemos un problema estructural. Nosotros creemos que hay que trabajar rápidamente en planificar una provincia de largo plazo. Y esto es lo que no se hizo durante 60 años, lamentablemente.
No, está bien, quería hacer nada más que acordar con lo que dice, porque en realidad son muchos años de un mismo proyecto político en la provincia, que se transforma en qué para usted, Benítez.
Río Seco.
Viste que veniste Río Seco. le quedó grabado.
Le quedó grabado, sí.
Pero está muy bien.
Sí.
¿Sabes que
no se transforma en una especie de autoritarismo, si se quiere, de permanente? Porque yo no creo que se hayan acabado, más allá que se acabaron las ideas, creo que se les acabaron los candidatos.
Sí, más que los candidatos, yo creo que las ideas también, porque no hay una nueva idea de un nuevo gobierno. Lo que por ahí no se ve en 60 años es que aplicando las mismas prácticas van a tener el mismo resultado. Usted lo decía antes, si usted aplica la misma fórmula siempre va a tener el mismo resultado.
Sí, sí.
Cambiar. Y en esto de la política, estamos en una sociedad moderna, exigente, una sociedad donde demanda sistemáticamente vivir mejor, ascenso social, inclusión a la clase media, inclusión a los servicios básicos. Todo eso hay que construirlo permanentemente en política y en gobierno. Uno tiene que reinventarse constantemente, más cuando está hace mucho tiempo. Es decir, cuando uno hace un pavimento en una calle, después ya tiene que pensar en hacer una plaza, después de la plaza viene el parque tecnológico, después del parque tecnológico viene la energía limpia.
Sí.
Ese proceso de la MPN, ¿no? Todavía estamos discutiendo si vamos a arreglar el puente de la Rinconada.
Bueno, está bien, totalmente. Yo creo que no hay preparación política para eso.
Todavía tenemos ciudades que tienen el 30% o el 20% de pavimento y calles de tierra.
Sí.
Que eso ya no existe más en el mundo. ¿Entiendes lo que le digo? Entonces,
totalmente.
Todas esas cuestiones de no poder evolucionar, porque la teoría de ellos es el Estado y el petróleo, ¿sí? La renta y reventar la renta y entrar al Estado para nada. Porque nosotros tenemos un Estado elefante que no le sirve a nadie. Nosotros tenemos que tener un Estado potente, dinámico, inteligente, moderno, que realmente ponga de pie a la provincia. Esto es lo que nosotros estamos planteando. Creo que se ha quedado sin renovación de ideas. Esta venida de Gutiérrez como joven en la política, de comillas, como nuevas ideas, pensábamos que iba a ser una renovación de una mirada de cómo hay que administrar el Estado. El Estado es muy dinámico, se reciben muchas presiones, pero cuando uno administra la economía del Estado, el Estado se torna potente, digamos. Cuando uno construye superávit, nosotros vivimos hablando hace 20 años de superávit fiscal. Nosotros hace 15 años que lo tenemos en nuestra ciudad. Y hablar de superávit es central, porque es lo que permite salir de las crisis, lo que permite planificar, lo que permite crecer y lo que permite tener soberanía política e independencia económica y soberanía política, porque uno puede pensar lo que tiene que pensar de lo que pasa en la sociedad. Si no, no lo puede decir.
No me reía con Gastón acá porque... No, lo llevaba esta pregunta que parecía sonsa, pero que después merita un análisis que nos pone en el porqué de estar como estamos. Y esto de la falta de ideas, yo creo que falta de preparación política de muchos. Nosotros lo vivimos en Zapala, de los que ponen como candidato y que ganan no por capacidad política o de proyectos políticos para un avance de comunitario, sino por portación de apellido o a veces simplemente por tener la simple mayoría de votos cautivos que ha tenido esta provincia permanentemente. Lo que significa, en lo que yo le estoy diciendo, que tener eso es como transformarse en una provincia autoritaria donde yo me creo dueño de poder hacer lo que quiero, porque tengo simple mayoría nomás. Entonces después los análisis sobran cuando los tenemos que enfrentar a las realidades como la que tenemos en Zapala hoy. Lamentablemente esto hace que tengamos que vivir aquello que nos interesa apostar un futuro para nuestros hijos, que tengamos que ver cómo de a poco se tienen que ir de, no tan solo de la provincia, sino del país también.
Claro, entonces, es lamentable, sí. Y vos sabés que la inteligencia colectiva, la construcción de nuevos dirigentes, la construcción de una democracia inteligente y dinámica y moderna, creo que nos va a pasar por arriba a todos los dirigentes. Entonces uno tiene que estar preparado para ese momento. Y el MPN se ha quedado en el tiempo, ¿no? Siempre discuten lo mismo, siempre discutimos lo que no hacemos. Le mandamos 9 millones a San Martín y el intendente no puede ni opinar, porque si opinan no le mandan
más. No le mandan más, son esclavos.
Cuando tendríamos que seriamente discutir una ley de coparticipación que le permita al intendente administrarse seriamente, pero tampoco mandarle más nada después que se discuta.
Por eso,
que se haga responsable.
Porque hablar de este fondo anticíclico también implica la falta de previsión con todos los recursos que tenemos,
claro,
económico, con tanta riqueza que tiene que no se fundió porque la propia naturaleza de esta provincia así no lo quiso. Pero todo tiene que ver con todo.
Ramón.
Todo tiene que ver con todo y la clave de la política es planificar. La Exacto. clave de la política es leer la realidad y después ser coherente. Yo les digo y recuérdenlo y pónganse su
memoria. Ramón, acércate más al teléfono porque te escuchamos un poco lejos.
¿Ahora me escuchas?
Por favor, sí, ahí está mejor.
No, le refresco la memoria. Lo retrotraigo, a ver si hacemos este juego. 11 meses atrás. Háganse que están en la radio ustedes, 11 meses atrás. Y Gutiérrez era el más macrista de los macristas. Ríganse.
Sí,
y
sí,
hoy es
sí.
más albertista que Alberto. ¿Me entienden lo que le digo? No se puede funcionar la vida así.
Alberto antes era anticristinista, ¿eh?
Claro, no se puede funcionar así en la vida. ¿Me entienden lo que le digo? Eso hace que pierda seriedad, eso hace que pierda perspectiva y hace, digamos, como que todo vale y no vale todo. Me parece que a partir de eso tenemos que construir una democracia y instituciones más sólidas. Tenemos que construir intendentes que sean soberanos. Los intendentes son empleados del gobernador en esta provincia y en casi todas las provincias de la Argentina. Lamentablemente es así, porque no pueden opinar los pobres intendentes. Sí. No pueden ni salir a radio, primero porque los putea la gente por no hacer nada. Y segundo, porque lo putea el gobernador que no le manda plata y se opina en contra del gobernador. Ni habla, se habla contra el presidente.
No
Así que bueno, creo que esa democracia no nos sirve, tenemos que empezar a discutir nuevos modelos.
Ramón, decías que más temprano me quedé con ese dato porque es un dato que nunca trasciende demasiado. Nosotros lo tuvimos al ex gobernador Zapag. Nunca sé si decirle ex gobernador, gobernador eterno o cómo decirle a Jorge Zapag. Bueno, lo tuvimos acá hace 3 o 4 programas y charlábamos un poco sobre eso. Vos decías que la provincia se queda con el 12% de la renta. Eso es algo que negocia la provincia con las empresas. Y si es así, vale, me parece a mí que sería particularmente valioso el esquema, por ejemplo, planteado en Bolivia, por el que dejó de percibir ese miserable 12 o 15% el dueño del recurso, que era el país, para dar vuelta a la torta y terminar percibiendo bastante más de lo que reciben los privados. Te pregunto si la provincia lo negocia y cómo crees vos que se debe negociar eso.
En principio lo negocia la provincia, pero hay como dos estándares, ¿no?, de negocio del petróleo. Primero, a partir de la reforma de la Constitución, la propiedad de recursos es de las provincias. Que eso es una de las mejores y creo que la única cosa buena que hizo la Constitución de la reforma del 94. Sí, que la propiedad de los recursos
es de las provincias.
Las provincias son de las provincias, de los de subsuelos. Primera definición política. Después, por supuesto, hay normativas y leyes que no le dan la prerrogativa absoluta al gobernador de discutir las inversiones y las regalías. Pero sí tienen que pasar por el gobernador, que eso es determinante, ¿no? Es determinante y puede discutir las regalías. Pero hay como también dos estándares separados en ese mismo marco de la prerrogativa del dueño del recurso, donde los yacimientos convencionales, ¿sí?, se puede discutir una regalía arbitraria, digamos, puede ser de 20, 15 o 12 o 5. Tiene la facultad del gobernador. Pero en el caso de las regalías no convencionales, que es una ley que salió en el año 2012, si no recuerdo mal, donde hay un tope del 12 al 9, hasta el 5% inclusive. Sí, donde te pone un tope de regalía en los yacimientos no convencionales. Cosa que yo, por supuesto, no comparto, y en ese momento lo dije, que era una barbaridad. Sin perjuicio de ello, el gobernador tiene la prerrogativa de discutir por fuera nuevas normativas, nuevos impuestos que no sean regalías. Digamos, esto todo se puede arreglar. No sé si me... Nosotros, en el caso del yacimiento Mangrullo, que se renovó la concesión por 35 años el año pasado, cerramos regalía por el 35% a partir de dentro de 4 años. ¿Sí? Claro. Y cerramos regalía por el 15% en este momento y el 15% en yacimientos no convencionales y cerramos por 35 yacimientos convencionales a partir de 4 años. Si hicimos una discusión por fuera de todo el modelo nacional y provincial, modelo que fue aceptado, porque en realidad si hay acuerdo entre el privado y el dueño del yacimiento, no hay ningún inconveniente. O sea que, yo quiero decir que el gobernador podría discutir, es decir, un nuevo modelo de coparticipación. Pero más allá de la coparticipación, yo creo que hay que estimular las inversiones. cuando nosotros escuchamos que hay inversión de Vaca Muerta, que vienen los norteamericanos, que vienen los rusos, que vienen los chinos, que van a invertir esto, en realidad todos vienen pensando en los yacimientos no convencionales. Y los yacimientos convencionales los estamos abandonando. Hay que tener una política proactiva respecto de los convencionales, donde permita un shock de inversiones, donde vengan muchas empresas, donde quizás no se le cobre 12, se le cobre 5, porque nosotros tenemos que estimular que genere el empleo y que saquen petróleo. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser dinámico. Cuando amerita, yo puedo cobrarle el 20, el 25% de regalías petroleras. Cuando tengo que estimular, puedo cobrarle 5. Y esa es la capacidad que uno tiene que tener para moverse dentro del escenario económico, para que la provincia no pierda dinamismo en la producción y la perforación de petróleo. Además, puedo hacer acuerdo con empresas como Chevron, o como la Total, como Exxon, o como cualquier empresa, donde también se dé valor en origen al producto, donde se generen industrias químicas, petroquímicas, industria de plástico. Todo eso nunca se planificó en la provincia. El gas y el petróleo va crudo. Se procesa en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires.
Claro, acá no se agrega valor.
El gas crudo a Chile y allá lo procesan y se lo venden a los vecinos.
Ramón, una consulta, y en realidad ya como sacando del tema de la mesa del análisis, y ya pasar a la cuestión partidaria, el año que viene hay elecciones, se renuevan 3 bancas en el Congreso Nacional, la banca que hoy es de Alma Chanizapag, la de David Schleret y la de Alberto Beto Vivero, ¿no? Son 3 bancas en el Congreso de la Nación. ¿Cómo se va construyendo este camino? Si bien, bueno, sabemos que estamos en pandemia y que este año desacomodó todos los ámbitos de planificación habidos y por haber, pero bueno, ¿cómo se va construyendo si es que se está en miras de la construcción de una unidad de los diferentes partidos peronistas que tienen representación aquí en la provincia de Neuquén, que los podemos hacer ahí una clasificación entre los más parrilistas y los más Darío Martinistas? Y bueno, toda esta cuestión también que en algún momento salió con la banca de Asunción Miras Trabalón, digo porque ustedes estuvieron haciendo la campaña el año pasado con Asunción y todo lo que esto significó, ¿no? O sea, el análisis y el diagnóstico de la situación y de lo que debiera ser esta. Ahora, ¿cómo están las fuerzas como para ir contra este partido que decimos hace 60 años que está en la provincia de Neuquén, pero que al momento de las elecciones siempre sus internas confluyen, siempre suman partidos satélites o colectoras y continúan, ¿no?, al frente de los destinos de la provincia?
Sí, en principio nosotros tenemos que rescatar fuertemente la unidad. Me parece que este gran esfuerzo que tenemos que hacer, primero porque la situación es muy compleja desde el punto de vista social y económico para toda la Argentina y para el Neuquén. Nosotros como espacio progresista me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener primero el concepto de la unidad bien cerrado y segundo, de acuerdo a la situación, el contexto económico y social, cómo se vaya desarrollando, seguramente se van a discutir cuál es el mejor perfil de los candidatos. Y me parece que lo tenemos que hacer entre todos, inclusive con la participación del presidente, porque son referentes que van a representar a la Argentina, a Neuquén, por supuesto, pero uh-huh. que tienen que tener una línea nacional, claro, porque son diputadas nacionales. Sí. Así que, bueno, en ese contexto creo que vamos a trabajar. Siempre priorizando, para nosotros siempre fue un hecho central eso, de la unidad, ¿no?, como espacio de ideas que tenemos, y bueno, que por suerte somos unos cuantos partidos los que estamos participando en el frente de todos, algunos peronistas, otros más progresistas, pero que en realidad creo que es la prioridad para sostener un gobierno que va a pasar muy duro el año que viene, ¿no?, con la cuestión económica y con la cuestión de la pospandemia, que me parece que hay que trabajar fuerte en poner de pie a la Argentina nuevamente.
Uh-huh. Los últimos 4 minutos.
Decías, Ramón, no, hace un ratito que hace 11 meses el actual gobernador era el mejor alumno del gobierno anterior, que es diametralmente opuesto a este gobierno en el término de algunas políticas, pero ahora es el mejor alumno de este gobierno.
Claro.
¿Cómo ves la diferenciación que ha hecho la diputada nacional Zapag y el ex gobernador Zapag respecto del propio gobernador en ese sentido?
Y es una estrategia de ellos. Siempre ¿Se acuerda que cuando estaba gobernador Zapat, estaba con Cristina de Pérez Gutiérrez, estaba arreglada con Macri?
Sí.
Pero eran diferentes personas.
Ellos pescan en todas las peceras. Esta es la estrategia. Siempre hicieron lo mismo. Son muy habilidosos en ese sentido, ¿no? Para hacer campaña y hacer estrategia, bueno, tienen una gran habilidad. Para gobernar, cero, ¿no? Porque la verdad que por lo que uno lo mire, dan mucha preocupación. La falta de tierra, la falta de vivienda, la falta de pavimento, la falta de puente, la falta de planificación estratégica. Y la verdad que uno ve como un Estado que se quedó con Felipe Zapata, ya con el 60, 70, donde los valores eran otros, donde las intenciones y las expectativas de la gente era otra. Me parece que se han quedado en ese modelo. Así que bueno, esperemos nosotros por construir un modelo más inteligente y más moderno para presentarlo a la comunidad neuquina.
A mí me queda una duda, es más institucional, pero decía Romy cuando te presentaba que el mandato de los parlamentarios del Mercosur vence ahora en diciembre. Si hay noticias de si se va a renovar eso, no se va a renovar, cómo no, va a funcionar.
La diputación del Mercosur vence en el 2023.
Ah, perfecto.
Perdón, saqué el dato de la página de Mercosur.
Sí, se vence porque se extendió un año más la continuidad de los diputados que no fueron electos. Porque Macri, a través de un decreto, no hizo la convocatoria que le exigía la ley.
Claro.
Entonces hay una prórroga por un año, pero se va a prorrogar por hasta el 2023.
Y Ramón, en ese sentido y en ese rol específico, ¿ha discutido el Parlamento del Mercosur la situación de Bolivia, la situación de Perú ahora?
Sí, ha estado muy activo y muy partícipe de toda la actividad de Bolivia. De hecho, nuestro presidente estuvo en las elecciones, pero yo también era delegado, no pude viajar por falta de avión, pero fuimos muy claros, muy contundentes a la hora de rechazar el golpe de Estado que se hizo en Bolivia, que fue un golpe de Estado en contra de la ciudadanía, en contra de la soberanía. Quedó claro que fue en contra de la soberanía y en contra del pensamiento del pueblo. Pero quizás logró su objetivo, que era sacar a Morales del poder. Y acá participó Estados Unidos, participó la OEA, participaron, el mismo golpe le hicieron a Dilma, el mismo golpe le hicieron a Lugo. Y este es el nuevo modelo, los golpes blandos, ¿no? Muy peligrosos, y me parece que para fortalecer la democracia también hay que dar respuesta a la gente. Porque por ahí la derecha te termina corriendo por izquierda o por derecha, y te termina corriendo siempre. Entonces hay que tener un Estado inteligente, estrategias inteligentes y dirigentes que trabajen mucho en un compromiso fuerte con la gente.
Bien, bueno, Ramón, te agradecemos esta participación aquí en Radio Nacional Zapala, en Profundidad de Campo, en esta mesa de debate político. Gracias por participar, además siendo un día sábado y bueno, con una entrevista más extensa que lo habitual.
Bueno,
muchas gracias.
Un gusto, la verdad, un fuerte saludo a todos los amigos de Zapala y a todos los compañeros.
Gracias, Ramón, un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ya hablábamos con Ramón Rioseco, hoy, ¿no? El cargo, como decía, y hasta 2023, entonces parlamentario del Mercosur.